Acuérdate que él además tiene nada más tres o cuatro líneas discursivas, un vocabulario muy reducido, siempre emplea las mismas frases, los mismos términos. Yo creo que eso va a seguir siendo recurrente, echarle la culpa a todo el pasado. Ningún medio de Yucatán, ningún medio de Campeche, ningún medio de Quintana Roo, nadie nunca pidió un Tren Maya. La refinería de Dos Bocas está en entredicho porque la tendencia es hacia los autos eléctricos y nosotros estamos regresando a la etapa cavernícola.
¿Nos quejábamos de que el PRI tenía mayoría en el Congreso o aquí nos estamos quejando más?
Nos estamos quejando más.
Más. ¿Por qué? ¿El PRI negociaba?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Platicando con Alasraqui. Por Atypical TV.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un programa más de Otros Datos. Él es...
Carlos Alarraqui.
Yo soy...
Ricardo Rocha.
Eso. ¿Cómo están? ¿Ya se asentaron? ¿Ya empezó el año hace 10 días, 13 días?
Ya terminó el Guadalupe Reyes.
Ya terminó.
Ya estamos en muy serios, ya niños trabajando en serio.
¿Eh? Niños en la escuela.
Niños, ya todos trabajando.
Tráfico desmadriento como siempre. O sea, todo bien.
Todo muy bien, todo muy bien. Hoy tenemos varios temas, pero yo traía la propuesta de hablar sobre este año electoral del 22. Todo el mundo está hablando del 24. Hoy, en este año, se resuelven seis.
¿Para qué hablar del 24 si apenas está el 22?
Por eso, entonces necesitamos hablar del 22 también. Pero antes, el señor Alarraqui, que es muy ocurrente, trae una sorpresa periodística para todos. A ver, ¿de qué se trata?
Si ven hoy a Wanda Sioux, ¿vive Wanda todavía?
Wanda Sioux.
¿Vive?
Sioux. Creo que falleció hace poco. Estaba
guapérrima
en su momento.
Así estaba. ¿Eh? Guapérrima.
Guapísima.
Esa Wanda. Es la primera sorpresa de Sioux. Wanda.
¿Pero esto qué es? A ver. ¿Por qué traes a Wanda Sioux de todo nuestra admiración?
Miren, sí. Abajo dice portada de la revista Impacto en noviembre del 78. Los titulares parecen de noviembre 21. Así me llegó el meme. Se me hizo muy simpático.
A ver.
Y trágico, porque era lo de López Portillo.
Pero son varios titulares. Vamos viendo uno por uno.
Ve uno por uno, sí.
¿Cuál es el primero? Dice, no se resuelve la crisis por culpa del régimen anterior. Siempre tienen la culpa los de atrás, ¿no?
El presidente es experto en eso.
Bueno, por eso. ¿Estás hablando de cuál presidente?
El de ahorita.
De López Obrador.
Sí.
Ya desde entonces se estilaba que le echaban la culpa al gobierno anterior y eso es lo que dice este primer titular de esta sorpresa.
Yo les agregaría y te haría a ti una pregunta y al público le haría la misma pregunta.
A ver.
Pues ya es el cuarto año. Ya faltan 2 años, 9 meses.
Sí.
Para que se vaya a la chingada a descansar.
Así digo. Así que se llama su rancho.
Sí,
así
claro.
Se llama su rancho. Okay.
Entonces, ¿crees que va a seguir de candidato echándole la culpa al pasado o no?
Esto ya es una costumbre. Acuérdate que él además tiene nada más tres o cuatro líneas discursivas, un vocabulario muy reducido, siempre emplea las mismas frases, los mismos términos. Yo creo que eso va a seguir siendo recurrente, echarle la culpa a todo el pasado. ¿Por qué sigue en campaña? No ha dejado de estar en campaña ni un minuto.
No.
Desde que era presidente del PRD, después jefe de gobierno y candidato ya en tres ocasiones.
Sí, tenía sus mañaneras.
Sí, tenía todo el tiempo, todo el tiempo ha estado en campaña. Y parte de la campaña es anular a los adversarios. Entonces, hablando de los gobiernos anteriores, está hablando de los inmediatos del PRI y del PAN.
Sí.
Acuérdate, ¿no?
Sí, perfecto.
Porque son todos neoliberales, todos son conservadores.
Cuando era jefe de gobierno no hablaba del neoliberal.
No. Ese es un discurso relativamente nuevo. Relativamente nuevo, pues. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué te ríes? ¿Qué dije, algo gracioso?
Sí. Es que me imagino que estuvo con sus asesores de Venezuela, Cuba, ya sabes.
Ay, le dijeron.
De Pigmenio. Oye, que el presidente dice, bueno, ¿y ahora qué pedo? ¿Cómo nos vamos?
el Foro de Sao Paulo, que no, es el lugar. El manual del Foro de Sao Paulo, que son todos esos gobiernos.
¿Te imaginas una junta en casa de alguien, la de Bartlett, que les prestó en la Colonia del Valle, tomando café?
En la Roma.
Eso. Presidente, digo, Andresito, es una idea. Sí. A lo mejor lo dijo el cubano o el venezolano. Nos está yendo muy bien en Cuba, Venezuela, haciendo populistas.
Culpando.
Sí, está bueno. Y mire, Andrés, el libro del populismo dice, divide y vencerás.
Ajá.
Podemos pensar cuál sería el culpable. Y me imagino a Andrés Manuel poniéndose rojo de emoción. Y luego que diga, los empresarios, gran segmento.
Sí.
Y puta, a ver, otro tequilita, por favor, y síguele, mi brother, ¿no? Y Epigmenio, güey, y agarramos la cámara y nos vamos para atrás y...
Sí.
¿No?
O sea...
Y cortamos para un supo,
entonces, eso sí fue un complot.
Yo creo que sí.
Ese sí fue complot.
Yo creo que sí.
No lo demás. Bueno, ¿le seguimos o qué? Alguien tiene que...
Me imagino esa pinche junta.
Alguien tiene que hablarle claro al presidente.
Sí. ¿Quién?
Yes, Yesi, your big bloomers. ¿Qué quiere decir? Sí, chucha, tus calzonzotes.
Claro, sí.
¿Quién
sí.
le quiere? Nadie no le puede hablar claro al presidente.
Porque no escucha.
Porque no escucha, pero aparte cuando le hablan claro, se van. Acuérdate qué pasó con Carlos Ursúa, que fue la primera gran renuncia hasta como su secretario de Hacienda. ¿Eh?
Germán
Martínez Cázares.
¿Cómo se llama el de la casa de lo robado para las no robado?
Ahorita
se
me fue por robado. Estaba acordando
Cárdenas,
que fue el consejero.
¿Algo Cárdenas?
Sí. Jaime Cárdenas, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Nada más que reclamaron en cuál sexenio, güey.
No, que dijo, pues ya está entregado porque aquí no hay nada robado. Ya se lo robaron todo.
Sí, pero aparte
qué horror,
de todo,
qué
aparte
horror.
Que su renuncia incluyó la frase aquella de que se iba porque no estaba de acuerdo en el concepto de obediencia ciega.
Sí.
Ciega.
Sí.
Al presidente nadie le puede hablar claro, o los que le hablaron claro en su momento se fueron, como fue el caso de Ursúa, que le dijo que las finanzas públicas no se podían manejar de esa manera, pasar dinero de una cuenta a la otra como si fuera su patrimonio personal o, sí. o qué. Y bueno, pues se fue porque no coincidieron en sus visiones de país. Carlos Ursúa es un hombre muy reconocido internacionalmente. Se repite el mismo patrón. Toda la gente inteligente va para afuera. Se fue para el director del Banco de... El gobernador del Banco de México.
Imagínate.
El presidente de la Junta Directiva del INEGI. Toda la gente que ha hablado con franqueza le es antipática al presidente. ¿Qué fue lo que pasó con todo? ¿Cómo se originó todo el pleito del INE? ¿Cómo se originó? Yo nomás te recuerdo que el INE fue el árbitro durante la contienda en la que López Obrador ganó.
Claro.
Y no hubo ninguna protesta de López Obrador.
Y certificaron que ganó perfecto.
Sí, y incluso hay por ahí algún comentario de que estaba muy satisfecho con la forma en que se habían hecho las cosas, que no tenía queja alguna, sino que qué bueno, no sé cuánto. No fue tan enfático de felicitar al INE, pero dijo que todo había estado muy bien. Pero luego el INE comete la torpeza, entre comillas, de oponerse al registro de Félix Salgado, que era su megabrother, es su megabrother del presidente. Y ahí empieza una campaña feroz contra el INE, acuérdate.
O sea, yo no sabía que el inicio fue...
Yo pienso que seguramente hubo algunas declaraciones o algo un poco antes. Pero realmente la embestida feroz del presidente es cuando le dicen que no a la candidatura de Salgado Macedonio, porque era su mero cuate, o sigue siendo su
tarde,
mero
¿no?
cuate. Sí, por muchas razones, porque no declaró a tiempo, sí, etcétera, gastos
exacto,
de campaña,
exacto,
etcétera. Y bueno, se salen con la suya y ponen a su hija y el que gobierna es él. Pero bueno, a eso me refiero. Cuando hablamos de que alguien tiene que hablarle claro al presidente.
Bueno, ¿tú sabes algo?
Yo creo que los demás no se atreven a decirle ya, como venga, a unos los corrió y otros se fueron, porque dijeron yo así no juego, pues nadie se atreve a decirle nada.
Yo soy testigo.
Sí.
Yo soy testigo. ¿Sabes qué pasó con Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno? Digo, siendo candidato, precandidato a jefe de gobierno.
¿Qué?
Me consta.
Sí.
Legalmente era imposible que él compitiera.
Uh-huh.
Legalmente.
Sí, porque no tenía acreditada la... ¿Sabes quién qué?
Autorizó Zedillo.
Uh-huh.
Ernesto Zedillo, presidente de la República Priista, dice ya, déjenlo que compita. Rompiendo la ley. Como Félix Salgado, rompiendo la ley.
Sí.
A mí me está llamando mucho una cosa. Y no sé a ustedes, pero fíjate que todo lo que es rompiendo la ley, López Obrador favorece que se rompa. Y se enoja si no aceptan que se rompa. Ajá. O sea, el drama para mí del año pasado más grueso fue que gracias al artículo de Loret, de mi tocayo Loret, haya hecho lo del decreto de seguridad nacional para tapar.
El decretazo.
Sí, para tapar las corrupciones que hay adentro y que no rinda ningún
ninguna cuenta.
Ninguna cuenta. Un presidente, porque es honesto, o sea, él no. Yo creo que él no se roba lana. Yo estoy casi seguro que él en lo personal no se roba lana. Pero lo que sí estoy seguro es que por sus intereses cubre a todos los ladrones. Eso es muy grave.
O sea, que permite.
Sí. No, pero además la cierra, Ricardo.
Y, no, pero mira, además de todo, hay, déjame decirte, lo que yo siempre he considerado un acto de corrupción flagrante, gravísimo. Yo te diría hasta más grave que una corruptela de vez en cuando.
Sí.
Que es el nombrar gente que no está capacitada.
Exacto.
Para ejercer determinados cargos y que esa gente también lo acepte. A ver, acabaste con el Seguro Popular el año pasado y nombraste, creaste una nueva institución, el Insabi, ¿no? Para la salud de la gente en general. Y nombras al guía de turistas del presidente en Palenque, el antropólogo, sí. El señor que nadie se acuerda ya de su nombre, porque pues
no es relevante.
Ya, ya no figuran. Bueno, antes estuvo en la COFEPRIS, a cargo de todo el tema de las medicinas, un criador de puercos. O sea,
eso no sabía.
Sí, un señor que era médico, pero que tenía años sin ejercer y ahora era de la Asociación de Productores, Porcicultores de México. Y así por el estilo, vas poniendo gente que no está capacitada. La señora Graciela Márquez, ¿no? Que no sabe leer una cifra, ahora a cargo de las cifras
sí. Del
país. O sea, ya sí. Es así como es una burla, ¿no?
Así, sí. Así. Sí.
Entonces, esos también son actos de corrupción que son de verdad intolerables en un país, ¿no?
Pero si yo te estuviera entrevistando y te haría una pregunta específica, por favor, dame la razón de estas irregularidades o estas tonterías.
Porque la razón es, la ha dicho él, ¿eh? Para él vale 90% la lealtad y 10% la eficiencia. Eso lo ha dicho él.
Perfecto, eso lo he oído.
¿Por qué? Porque entonces la respuesta sería porque él quiere tener el control de todo. Entonces prefiere tener a gente ahí, una especie de teatro de títeres, y tener él siempre el manejo de todos los hilos. Mira, sería interesante hacer un estudio de cuánto han figurado en este sexenio los secretarios. ¿Tú oyes hablar más o menos con relativa frecuencia de lo que dice un secretario de Estado? De lo que dice, por ejemplo, el secretario de comunicaciones acerca de una carretera.
No.
No, va él, el presidente, hasta los caminos más pinches. Acuérdate cuando fue a ver al Chapo, que fue sí. A inaugurar un caminito sí. Ahí de cuarta. Y ya ahí se encontró a la mamá del Chapo, de pura casualidad sí, iba pasando sí, sí. Por ahí la señora sí. Y la saludó. Bueno, esto es un gobierno absolutamente unipersonal. ¿cuántas declaraciones ha hecho desde que fue nombrado hace unos meses el secretario de Hacienda?
Cero.
Se nos va a olvidar el nombre de Rogelio Ramírez de la O porque no figura, porque no hablan. No, es un gobierno como tal de un solo hombre, de un solo pensamiento. Esa es la razón, el control que él quiere tener de todo. Por eso el embate contra el Banco de México para poner ahí una incondicional, el embate contra el INE para poner una incondicional, perdón, contra el INEGI, sí. y ahora también contra el INE, ¿no? Porque lo quiere desacreditar para, yo creo que en un segundo capítulo va a querer efectivamente desaparecer o acusar o algo a los consejeros para tener un árbitro a modo durante el 2024, sobre todo. Y ahorita el 2022 ya está encima.
Sí.
Pero el 2024, tener un árbitro a modo.
Yo te diría 2023 con Coahuila y el Estado de México.
También puede ser.
El Estado de México es fundamentalísimo. Uf, no,
bueno, es un estado junto con Nuevo León y ahora también Jalisco, de los tres grandes motores económicos del país.
Y de municipios, ¿no? Que tienen un chorro.
Y municipios, por supuesto, importantísimos, estratégicos. Entonces, esa es la respuesta que intentaría a este segundo cuestionamiento que plantea esta revista Impacto de 1978. Alguien tiene que hablarle claro al presidente. Pues sí, pero ¿quién?
Dios.
¿Quién? No sé, pues solamente, ¿verdad?
A ver si le hace caso.
¿Y luego qué?
El gobierno no es el único capacitado para manejar nuestros recursos. Ajá. Eso aquí no se... Eso no puede salir.
¿Qué?
Aquí en el 2022. Esa frasecita.
¿Cómo que no es? ¿Por qué no puede salir? No entiendo.
Dime quién de los empresarios o gente normal diría esto.
El gobierno, no, yo estoy seguro que sí, el gobierno no es el único capacitado para manejar nuestros recursos. Tendría que hacerlo la Cámara de Diputados, pero que es la que se encarga, por ejemplo, entre otras cosas, del presupuesto. Vamos a dejar ahorita, digamos, el día a día de las finanzas, porque es muy complejo, pero hablemos, por ejemplo, del presupuesto. El presupuesto es la hoja de ruta para un país, es como en una familia, decir, ¿qué vamos a hacer el próximo año? Ay, pues vamos a vender el carrito y nos compramos otro, o no, mejor ahorita nos esperamos, o los estudios, fulanito, sutanito, planeas más o menos ahí. El presupuesto para un país es lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa, Carlos? Que tienen una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados, se discutió el presupuesto pues para darle un atole con el dedo a la población, pero ya sabían, acuérdate que el presupuesto se aprobó sin moverle
una coma.
Ahí está. Y además el presidente ha sido, en ese sentido, hasta exhibicionista, ¿no? Porque en público
yo
dice, se los mande y no le cambien ni una coma. No, no es por acá discretamente, ahí les encargo. No, no le cambien una coma y no le cambia ni una coma. Entonces, pues sí, la Cámara de Diputados debiera de intervenir para decir, óyeme, esto no. Pues todo el rollo del INE se inició por eso, porque les ordenó que le pegaran al INE, les cercenaron 5,000 millones de pesos y vino todo este lío, ¿no?
Yo, ¿cómo redactarías eso? Yo ya sé cómo redactaría ese párrafo.
A ver.
En lugar de no es el único, yo diría, el gobierno no está capacitado.
¿Eso?
Uh-huh. Porque no está.
Exacto.
Para manejar nuestros recursos.
Pues sí, han sido nuestros recursos. ¿Por qué con nuestros recursos se cancelaron 10,000? ¿Sí fueron 10,000 o 6,000? Miles de estancias infantiles.
Sí.
¿Por qué con nuestros recursos
hay vacunas?
No hay vacunas para los niños con cáncer. Si las estaba viendo. ¿Y por qué de nuestros recursos se dispuso que ya no hubiera esas vacunas? ¿Por qué de nuestros recursos se cercenaron todos los refugios para mujeres violentadas cuando tienes el primer lugar mundial de feminicidios y todos los días se mueren un centenar de mujeres asesinadas? ¿Por qué se han empleado o no se han empleado así los recursos? Mira, ahorita tenemos un embate muy fuerte por el Omicron y no está claro que hayamos comprado las vacunas absolutamente necesarias para ello. Se empezaron a comprar vacunas a lo loco en China y las de Rusia y no sé cuántos y hasta las cubanas. No tenemos clara una estadística de cuántas vacunas de las que realmente están reconocidas como efectivas para resistir el Omicron han sido aplicadas en México. ¿Y cuántas de esas vacunas no tienen la certificación de la Organización Mundial de la Salud? O sea, todo eso son recursos del país. Y cuando López Obrador decide, se nos andaban olvidando, que de la gran masa de recursos de que disponíamos a propósito, en el 2018,
los 330 mil millones.
¿Dónde están esos que eran la reserva?
Ya te lo...
Los gobiernos horripilantes neoliberales. Y yo no estoy defendiendo a Peña Nieto, ni a Calderón. No, por decir los más recientes, uno del PRI y uno del PAN. No, no, que ellos tendrán sus abogados. Pero la realidad es que ahí estaba ese fondo. Era un fondo para emergencias. ¿Sabes cuánto queda de ese fondo?
Cero.
40 mil millones, 30 mil millones. Se gastaron ya el 80% de ese fondo. Pero a donde yo iba es a una
cosa. ¿Sabes en cuánto tiempo?
Y seguimos hablando de los recursos.
¿Sabes en cuánto tiempo?
En un año. Bueno, seguimos hablando de los recursos. ¿Por qué en un país al que le urgía la rehabilitación de cientos de miles de micro, pequeñas empresas para generar empleos y ahí sí, disminuir los índices de pobreza? ¿Por qué el Tren Maya? ¿Quién pidió el Tren Maya? Si alguien me muestra un periódico de Yucatán, güey, un periódico de Yucatán donde, no sé...
Por favor, un Tren Maya.
Universidad, sí. Alguien, un gobernador, o hasta un presidente municipal, o una organización campesina, lo que sea. Alguien que haya dicho, nos urge un tren para desarrollar la península. Me rindo. Ningún medio ni de la península, o sea, ningún medio de Yucatán, ningún medio de Campeche, ningún medio de Quintana Roo, nadie nunca pidió un Tren Maya. La refinería de Dos Bocas está en entredicho porque la tendencia es hacia los autos eléctricos y nosotros estamos regresando a la etapa cavernícola. ¿A quién se le ocurrió, a un costo gigantesco, clausurar Texcoco?
A ver, ahí te va.
Y construir
la estación auto de tren, de coche, digo, de camiones. A ver, voy a hacer una pausa. No sé si ustedes y tú ya vieron los tres porqués que hubo en vacaciones. Hubo uno, fue el tema del aeropuerto, que ahorita les doy el resumen en 30 segundos. Luego después vino el del Tren Maya con puros expertos que están explicando el desmadre. Y el tercero fue la refinería.
Sí.
¿Ya los viste o no los has visto?
No los he visto, honestamente.
Prométeme que los vas a ver. Los tres.
Sí.
Y ustedes también. Bueno, el aeropuerto.
A ver.
El aeropuerto, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Texcoco, tenía un presupuesto de 300 mil millones de pesos.
Sí.
30 billones de dólares al gringo, que eran 30 mil millones de dólares.
Sí.
Para construir el gran aeropuerto con
22 posiciones.
No, 68 posiciones.
El de Texcoco, el original. Sí, era un aeropuertazo.
Sí. Ok. Y iba a ser el hub de todo el continente americano, enlace.
Y espérate, aprovechando la posición geográfica, lo primero que dijo Norman Foster, el arquitecto, dijo, estoy muy emocionado de encargarme del que puede ser el aeropuerto estratégico más importante del planeta.
Así es.
Porque ves hacia el norte, Canadá, Estados Unidos, ves hacia el Pacífico y ves hacia el Atlántico, claro. Y hacia Sudamérica,
claro.
¿Qué más quieres? El único país del mundo. Bueno, síguele.
Ok, 33 mil. lo cancelan haciendo una consulta con gente que nunca viaja. Que claro. Nunca viaja en avión.
La vendedora de una zapatería en Tamaulipas, sí. El vendedor de fruta de Chiapas.
El agricultor de Tabasco, el que quieras. Bueno, ok, ya se cancela. La nueva estación de camiones en Santa Lucía cuesta 6 mil millones de dólares más agregados, ¿ok? Que es, no está contabilizado todo lo colateral de la estación, del estación de camiones. Son 6 mil, ok. Como había contratos y resulta que no hay ni un pinche corrupto, el gobierno mexicano tiene que pagar 33 mil millones de dólares a todos los que estaban construyendo
Texcoco.
Y lo pagan a corto,
como
mediano.
Un costo terrible de la cancelación.
Y lo están haciendo con bonos y demás a corto, mediano y largo plazo.
Lo vas a seguir pagando. Okay. Pero espérate, nada más una pequeña acotación. Sí. No lo está pagando el gobierno, no, lo estamos pagando todos.
Claro, claro. Bueno. La estación de camiones de Santa Lucía cuesta 6 mil millones de dólares. Entonces, estos 33 mil hay que pagarlos, ¿ok? Hay que pagar otros 6 mil millones para hacer la estación de camiones. Uh-huh. ¿Cuántos tiene la estación de camiones?
Dicen que 14 o 22 posicionamientos.
No, ni madres. Tiene 14 puertas.
Bueno, 14 está bien.
Ok. Entonces, tienes la nueva estación de camiones.
Va a costar 40 mil millones.
40 mil millones por 14 pinches puertas. Sí, esto sí, es neta.
Sí,
neta.
Sí.
Además, una basura de aeropuerto. O sea, y además tienen que ver todos los desmadres por la cual no se puede usar. Es un programón.
Empezar, ¿a qué hora? ¿En cuánto tiempo vas a llegar ahí?
Espérate.
Y luego la interconectividad, ¿qué dicen? Que por no es cierto.
Bueno, Aeroméxico, Delta y Air France dijeron nanay, Lufthansa nanay, Iberia nanay, ¿no? Pero ese es...
Ya se anunciaron dos vuelos.
Viva y este...
¿Por qué dar bien, hombre?
Y volar, sí.
Sí,
dos vuelos.
Una Monterrey y una Guadalajara.
A la semana. Ok, bueno.
Bueno.
Ok. Trenes. El tren. No han puesto una vía. Una. Ya se triplicó el presupuesto.
¿Cuál tren?
El Maya.
El Maya. Okay. Pensé que hablabas del tren ese donde llegó ya. El tren el que fantástico está armado. Que llegó.
Ya hay tres, ¿cómo se llama? Aumentos de presupuesto.
Lo bueno es que sí tienes claro para qué va a ser, ¿no?
No.
¿No tienes claro qué va a ser? ¿Que no va a ser? ¿Que no estamos seguros si va a ser para carga? ¿O que no estamos seguros si va a ser nada más turístico? Así ¿o que dijo. Si no estamos seguros? ¡Es que no han dicho! Carlos, a ver, ¿quién ha dicho? El Tren Maya va a hacer. La última vez que yo hablé con el arquitecto Pons, me dijo, se está viendo que sea una parte de carga, otra parte de... ¿Cómo? ¿Así un tren, una parte de carga, unos vagones de carga, otros vagones de lujo turístico y otros vagones de transporte de pasajeros? No está clara la vocación del tren. No nos han dicho para qué rayos va a servir. Y ya partió la selva, la hizo ya Pinole.
Ya hizo mierda, sí.
Y ¿Pinole es como mierda?
Sí.
Sí, bueno. Y no hubo nunca un estudio prestigioso de impacto ambiental en el Tren Maya.
No, bueno, vean el programa porque no lo crees.
Sí,
por favor.
Okay, sí, lo voy a ver.
Y luego, a ver, ¿ustedes se acuerdan y tú te acuerdas por qué mandó a hacer la refinería de Dos Bocas?
Porque dijo que quería bajar el precio de la gasolina.
¿Y qué más?
Y que no estuviéramos importando tanta gasolina de Estados Unidos.
No, que seamos autónomos.
Uh-huh, bueno, autónomos.
No
sí.
Importar. Que no dependamos del extranjero.
Sí, bueno. Okay. No.
¿Están sentados? ¿Estás sentado?
Sí.
Ahí te va. Hablemos de la refinería Dos Bocas. 13 mil millones de dólares. Para que esa refinería de Dos Bocas produzca cuántos barriles.
Pero te voy a decir una cosita rápida. 13 mil millones y contando.
Y contando.
Porque empezaron en 8 mil.
8 mil.
Ya van para duplicar el presupuesto.
Sí.
Y contando, más los que se acumulan esta semana.
Para producir cuántos barriles.
No recuerdo si son 100 mil barriles.
Son 330 mil barriles al día.
Al día.
Ok. ¿A qué equivale esos 33 mil barriles al día?
300 mil.
Sí.
¿Dijiste 300 mil o 33 mil?
No, 300 mil.
Ah, bueno.
No,
sí.
¿A qué equivalen en la producción total de Pemex?
Yo me imagino que como a una 20%,
no,
15%.
12.5.
Fíjate.
Ok. Bueno,
porque veas, ay, güey, si no
16 mil millones para producir el 12.5. Fin de capítulo 1. Capítulo 2. Oiga, presidente.
Está brillante este cabrón.
Hay una refinería que somos socios, que se llama Deer Park en Fort Worth,
Texas.
En Texas. Es un regalo, presidente. Ay, no mames, ¿cuánto? Pues con un quiñón es nuestra. ¡Compren en chinga! Órale. Van a dar 500 millones de dólares y el dueño de Deer Park dice, no, no, ¿cuál quiñón? ¿No leyó el párrafo C? No.
La letra chica.
Tiene que pagar pasivos de 1.200 millones. Intereses, la chingada.
Claro, claro.
Okay.
Eso es lo que debe la refinería.
Entonces ya son 2.000 millones.
Andale.
Ok. ¿Cuánto produce esa refinería? De Deer Park.
100.000.
360 mil barriles diarios. Ok.
¿Qué son los que iba?
Son los otros 12.5%. O sea, 16 y 2 o 3 son 10. Dos pinches refinerías por 19 mil millones de dólares para producir el 25%. ¿Y qué dijo Flores Rico, que es el director político del canal? Dice, no, yo no sé para qué pagaron, hubieran seguido importando y no nos hubiera costado un quinto. De ese tamaño son las pendejadas que hicieron el año pasado.
Y todo el mundo clamando por un tren, por un aeropuerto y por una refinería. El pueblo entero pidiendo eso.
¿Viste los costos? ¿Vieron los costos? Es neta. Y les suplico, por favor, vean por qué. Llévense su tiempo. Es que no lo crees. O sea, lo que nos dijeron los expertos, dices, madre santa, está gobernando la idiotez, pero honesta.
Pero
honesta.
Además, déjame decirte que si tú dijeras, son inversiones que, híjole, justifican el que no haya medicinas para los niños con cáncer, el que no haya, pero van a ser estrategias porque de ahí en adelante va a venir un desarrollo económico explosivo para el país. Y sí, como se plantea la situación, son grandes fracasos y no va a funcionar el aeropuerto. Y la refinería va a terminarse mucho más tarde, cuando ya el mercado esté muy deprimido,
¿sí?,
y que dependemos de los precios del petróleo internacionales. Y si nadie se quiere trepar al tren Maya, todos esos recursos
van
a ser dinero puesto en el bote de la basura.
Yo creo que...
basura de la historia.
Así es.
De la basura de la historia.
Y lo va a juzgar la historia él, ¿eh? Bueno, lo va a juzgar. Yo creo que a lo mejor se acaban, no sé qué opinen, el Mérida-Cancún, porque ese sí es viable económicamente hablando.
Pero es el único que aparentemente va a ir de una ciudad a la otra, porque los otros trazos están de locos. Están haciendo trazos locos por la oposición de muchas comunidades a que pase el tren por ahí.
Ríete mucho y ve el programa de los trenes, porque lo que explica el experto, Javier Warman, dice, es que no es cierto. Dices, o sea, yo dije como 6 veces, ay, no mames. Es que dices, no es cierto. Me dice, es que se va a parar en el Huachipul Buchún, que tiene un cenote poca madre. Ok. Palomita. Ya se paró ahí.
Ajá.
Y bueno, y luego, no hay hoteles, no hay restaurantes. No, la idea de ellos es que se van a crear una infraestructura. Le dije, a ver, si yo vivo en Huachipul, ¿a mí qué carajos me importa abrir restaurantes y yo soy un agricultor muy feliz. Levanto la mano, saco un plátano y meto la mano al agua y saco un pescado. ¿No?
Pero además de todo, a ver, te va a dar construir un hotel o un restaurante para que pase una vez a la semana.
A la semana el Huachipulú.
Y el resto del tiempo, ¿qué vas a hacer con tu restaurante o con tu hotel? O sea,
te doy el beneficio que a lo mejor lo hagan diario. Órale, soy a toda madre. Bueno, y luego, ahora vete, ponte de turista. O pónganse ustedes de turistas. Ya llegaron a Huachipucul, Puchul.
¿Y qué hay que hacer?
Ya nadaste. Ya dijiste, ¡ay, qué bonito! Ya tomaste fotos. ¿Y luego?
Pues, ¿y luego qué? ¿Mm? No sé, dime, cara. ¿Qué te dijo el experto que van a hacer?
Véanlo. Está en Por Qué. El programa
en
Por Qué.
En Por Qué. Ok. Okay. Vamos al último de los enunciados. Ay, Wandita Zeus, bueno, con el debido respeto, sí, que esté ya en el más allá y que esté en el cielo. Qué guapa era, caray.
Guapísima.
JLP, o sea, José López Portillo, deja el país en manos del ejército. ¿Qué? ¿Qué hizo? Nada. Yo no sé a qué se refiere, pero yo no recuerdo a López Portillo que haya tenido gestos así magnificentes hacia el ejército.
No, aquí no. También yo la cambiaría.
No, pero
yo pondría AMLO.
Ah, no, sí, claro, AMLO sí.
Deje el país en manos del ejército.
A ver, a mí lo que más me ha... olvídate de que el control de los puertos ya los tiene directamente la Marina. Ya no es la Marina mercante de orígenes privados que sabe de comercio. No, son los marinos los que saben de disparar y de supuestamente vigilar las cosas.
Tú dijiste Secretaría de Marina, Sociedad Anónima.
No, yo te dije Secretaría de la Defensa.
Nada más la Secretaría.
Sedena. Okay, pero no, por decirse... No, incluye Marina.
Sí.
Sedena, Sociedad Anónima.
No, Sedena y Asociados.
Sedena and Co.
¿Pero por qué
y
lo
asociados?
Pones Sedena y Asociados.
Sí, Sedena y Asociados. Está bien. Bueno, independientemente de lo que las concesiones que le ha dado a la Marina, nada más quédate con el ejército, Carlos. Esto, haberle dado el aeropuerto como si fuera una empresa que le perteneciera a él en lo particular, que le perteneciera a él, vamos a suponer la de los chocolates o lo que sea, ¿no? Y que te la endoso, te la regalo. Tengo
si
derecho.
No es de él, claro
tengo
que
derecho
no.
Porque es mía.
Claro que
esa
no.
Esa empresa.
Ah, bueno, es así.
Sí, es así, sí. La de los chocolates, sí. De los dos.
Y se la dejas a tus hijos también.
Sí, está bien. Pero decirle y hacer esto, que no sé si ya se ha protocolizado o no. Espero que no, porque es gravísimo. Decirles al ejército, ustedes se van a quedar con el aeropuerto y ese va a ser un patrimonio para sus familias, para sus descendientes. ¿Cómo? A ver, pues si es lana de todos nosotros, ¿por qué se la va a dar al ejército el aeropuerto de Santa Lucía? Porque no lo entiendo, la verdad. Y se me hace algo gravísimo, ¿no? Más aparte de todo, todas las tareas que le has asignado al ejército, que habitualmente eran tareas, la construcción de carreteras, los controles en aduanas,
¿sabes qué pasa, Ricardo? ¿Quién le dijo en primer lugar que es su país y su dinero? Uno. ¿Y por qué somos muy pocos en oposición que nadie nos fuma cuando no es ni su dinero ni él es rey, sino es un presidente que tiene que rendir cuentas a los mexicanos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
Fíjate que ojalá fuera un rey con un parlamento enfrente.
Ah, bueno, ojalá, claro.
Te voy a decir una cosa, ahorita que lo mencionas, a ver. ¿Tú crees que López Obrador tiene más poder que el rey de España?
Sí.
¿Tú crees que López Obrador tiene más poder que la reina Isabel?
Sí.
¿Que cualquiera de los reyes de Dinamarca?
Sin duda,
o
donde
tú me digas, de Países Bajos, Holanda, ¿sí?
Sí.
Pues sí, tiene más. Sí. Te voy a decir por qué. Porque en todos esos gobiernos, en todos esos reinos oficialmente, el rey representa al Estado.
Sí.
Es el que le da, digamos, el soporte de continuidad, sí, de respeto a una nación, ¿no? Uh-huh. Y hay un gran respeto hacia los reyes, etcétera, etcétera. Y tienen sus facultades, pero tienen enfrente a un parlamento, llámale cortes, llámale Parlamento, llámale Cámara de los Comunes o de los, que me digas, en Inglaterra, los Lores, tienen contrapesos. Y aquí no lo hay.
No.
Aquí la Cámara de Diputados tiene mayoría de Morena, entonces hace lo que se le pega la gana.
Pero a ver.
Mira, yo le pregunté, perdón, ya termino. Yo le pregunté 10 días antes de la elección si ya se veía que en las encuestas que era imbatible, que iba a ganar. Dice, lo más probable es que vas a ganar la presidencia, pero muy probablemente también vas a tener mayoría en las dos cámaras. Eso te da una enorme tentación autoritaria. No, 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 ni me dejó terminar. No, autoritarismo no, de ninguna manera. Y es exactamente lo que está haciendo ahora.
Así nosotros, cuando éramos más jóvenes,
eso,
nos quejábamos de que el PRI tenía mayoría en el Congreso, o aquí nos estamos quejando más.
Nos estamos quejando más.
Más. ¿Por qué? ¿El PRI negociaba?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Por lo menos había una oposición que era más escuchada, creo yo, en la mayor parte de los casos. Aunque finalmente pudieran mayoritear, que ese término pues no es nuevo, es desde antes, y ahora ya no. Todo indica que no hay que cambiarle ni una coma a lo que diga el presidente. Que no hay, y regresamos a la portada de hace rato, que no hay quien le diga nada al presidente. No. Que no, incluso tiene un gobierno de floreros.
Sí.
A ver, dime ahorita quién es el secretario de Agricultura. No, ¿te acuerdas del nombre?
No, no sé ningún secretario.
Bueno, la maestra esta que está...
El de Gobernación sé que se apellida López.
También. Por López. Que dicen que es primo. Bueno, en fin, no, pero no hay gobierno.
Hay nada más que un solo hombre. El estúpido de López-Gatell. Ese sí me lo sé, de memoria los demás.
Que ha sido un verdugo verdaderamente,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, vamos a elecciones.
Ya, pues nos vamos rápidamente porque ya tenemos otro programa ya, aquí
íbamos
adelante.
Íbamos a hablar de elecciones.
Mira, yo creo que podemos dejarlo, si te parece.
Sí.
¿Te parece para un próximo programa?
Sí, sí, sí.
Para el programa del día 20.
Sí, sí.
Y hacemos un análisis de varias fuentes, no de una sola.
Órale,
¿okay?
Órale.
Porque mira, aparentemente ahorita pues todo pinta para que Morena gane 5 de 6 elecciones, pero va a depender mucho también, estas primeras estimaciones se han hecho considerando una simpatía por partidos, y en eso pesa mucho la distribución de dineros, etcétera, etcétera, y también el propio peso específico que mantiene López Obrador, hay que reconocerlo. Sin embargo, también dependerá mucho de los candidatos que ponga cada partido. Y hay casos muy especiales que ya podremos hablar de ellos la próxima semana.
Órale.
Que okay. También tiene que ver cómo...
Sí, porque esto casi te lleva un programa.
Sí, sí, sí. Sí. Y que tiene que ver con cómo actuaron los gobernadores o cómo van a cerrar los gobernadores de cada partido, ¿no? Porque de alguna manera eso influye en los electores, en fin.
El único que estoy seguro que ya sé cómo va a actuar es Oaxaca. Porque Murat es morenista, ¿no?
Morenista. Es priista ya convertido, converso. No,
converso.
Converso al. Sí. Y dicen que por ahí, en el caso de Hidalgo, andan por el estilo.
Es converso de closet, Murat.
y también converso de closet, dicen que Hidalgo también ya le está entregando.
¿Cómo
¿Te
se
acuerdas?
Llama? Omar,
que sacamos, Omar no, Fayad.
Fayad, sí.
¿Te acuerdas que sacamos una foto?
Sí.
Tú la trajiste.
El video.
El video de sí. Cuando estaba aplaudiendo como foca al precandidato de Morena.
Sí.
Digo,
sí.
Pero. Vamos a ver, está padre el panorama para analizarlo, ¿no?
Órale.
¿Ok? La próxima semana. Oye,
hermanito.
Gracias por. Y luego dice que yo decido los contenidos. No es cierto. El que trajo los contenidos de todo el programa fue
pero
el señor Alarraqui.
Pero no estaba divertido.
No, divertido y además...
Además, espérate.
Tuve que hacer un esfuerzo de concentración porque por estar viendo Gordita Zeus, que en el cielo ha de estar, pues ya no sabía ni qué decir, pero bueno.
Nos vemos el próximo...
20.
Eso.
Vamos a tratar, entre otros temas, además de los que surjan, obviamente, ¿no? De coyuntura, el tema de los estados ya en este 2022, ¿ok?
Y bueno, igual que el año pasado, les recuerdo que nos hagan el favor de suscribirse a Tipical, ya sea por Facebook, y YouTube o por cualquiera de los dos. Seguimos creciendo, por favor, ayúdenos con una aportación económica si pueden y quieren. Lo hacen en Super Chat o PayPal y como el año pasado los vamos a seguir friegue y friegue. ¿Y sabes qué, Ricardo Rocha? El 14 de febrero, Día de los Novios, cumplimos, si Dios quiere, el primer año de Atypical.
¡Ándale! ¿El 14?
Sí, señor.
Órale, mira.
Ok. Besos, gracias. Bye.
Gracias por todo.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.